Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Miriam Leiva y en España a Michelle Suárez. La producción es de Johnny Hilfer, la asistencia técnica de Everest Semanar. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Bueno, pues saludos a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. En solamente minutos ya vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada en La Habana. Se encuentra en La Habana, claro está, y Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos vamos a estar hablando, bueno, pues dice la empresa, esta empresa del canadiense Tokmajian. Dicen algunos funcionarios allá en Canadá, han dicho que el gobierno cubano les pidió en su momento 55 millones de dólares para liberar al presidente de la empresa, el señor Tokmajian, que ha sido condenado. En aquel entonces había sido detenido, ya hoy en día condenado en Cuba por una serie de cargos que vamos a estar hablando más adelante. Bueno, eso es lo que dice este funcionario. Y esto, bueno, pues está condenado por corrupción y le pidieron 55 millones de dólares para liberarlo. Vamos a hablar del tema. También, bueno, pues el Labiofarm, este laboratorio cubano, este grupo empresarial cubano que intentó fabricar, digo intentó porque no llegó a ningún lugar, el perfume del Che Guevara y el perfume de Hugo Chávez, ha pedido disculpas a los familiares de Chávez y del Che precisamente por los perfumes. Son dos de las notas que tenemos para la primera parte del programa, discutir con nuestros tertulianos o tertuliantes. También hoy en el programa vamos a hablar de un tema muy interesante, le interesa mucho a los cubanos dentro de la isla. Granma, el periódico Granma, ha estado hablando en los últimos tiempos o en los últimos días, habló sobre que los peloteros cubanos no pueden jugar en las grandes ligas y no puede haber una normalización precisamente porque existe el embargo. Nosotros vamos a hablar hoy con un comentarista deportivo de la cadena de deportes más grande que existe en los Estados Unidos en español, la ESPN. Vamos a estar hablando con uno de los periodistas de esta cadena que nos va a ayudar a entender un poco la situación. Y bueno, también vamos a hablar sobre la situación de lo que se está pidiendo en Naciones Unidas. El gobierno cubano lo ha pedido, también el de Venezuela, también el de Nicaragua, están pidiendo cambios en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todos esos son los temas que tenemos para ustedes en el día de hoy.
Bueno, casi finalizando el programa con música de Juan Manuel Serrat, les voy a comentar que el cantautor español celebra medio siglo en la música con una antología desordenada, así increíble, como la ha escuchado.
Desordenada.
Desordenada, le cuento más al cierre.
No sabemos por dónde empieza. Bueno, y señoras y señores, yo voy a comenzar el programa hablando sobre Hong Kong, las protestas en Hong Kong, pero no del tema como tal, sino, fíjense qué cosa tan interesante. Los hongkoneses se han preparado y a través de una aplicación en sus teléfonos móviles se están comunicando, no importa si tienen o no tienen internet. Sí, señor, la tecnología. Me encantan estas cosas de tecnología y sobre todo cuando la tecnología puede romper a las dictaduras y a los gobiernos dictatoriales, como es el gobierno, sin duda, el gobierno comunista chino. Dice, los manifestantes pro-democracia que bloquean las calles de Hong Kong desde la semana pasada encontraron en una aplicación telefónica una nueva manera de comunicarse, sorteando las dificultades de las autoridades chinas que han censurado las imágenes y noticias de las protestas. Los manifestantes buscaron una alternativa después de ver el sitio Instagram, esto es una red social de comunicación, se lo digo a los oyentes en Cuba, que el sitio Instagram habría sido bloqueado en China y que muchos más mensajes de lo habitual eran censurados en el sitio chino de microbloggings. Esto es algo similar a la cuenta de Twitter. Twitter es otra red social de comunicación. Bien, además, el domingo también circularon rumores en Hong Kong, claro está, de que las autoridades chinas pues querían hacer un apagón digital, es decir, acabar con todas las redes sociales dentro de la ciudad, o sea, dentro de Hong Kong, en el lugar donde estaban los manifestantes. Como consecuencia, en apenas 24 horas, 100.000 personas en Hong Kong descargaron una aplicación telefónica que le permite comunicarse entre sí aún sin tener acceso o cobertura telefónica ni a internet, haciendo uso de la tecnología de Bluetooth y Wi-Fi, o Wi-Fi, como le dicen en Cuba. El Bluetooth y Wi-Fi son comunicaciones que se producen de aparato a aparato, o sea, de dos aparatos, sin necesidad, inalámbricas, claro está, inalámbricas, sin necesidad de tener acceso a la internet. Pues bien, utilizando las tecnologías de Bluetooth y de Wi-Fi presentes en los teléfonos inteligentes, los manifestantes se están comunicando a través del Fire Chat. Así se llama la aplicación. Esta aplicación permite que los mensajes se vayan expandiendo como cadena, saltando de teléfono en teléfono, de uno cercano a otro cercano. Dentro de la aplicación, las conversaciones se distribuyen por tema o por cercanía y los mensajes pueden ser compartidos anónimamente. El domingo hubo un momento en que 33.000 personas en Hong Kong estaban utilizando la aplicación a la vez. Así que lo tienen a través del Bluetooth y del Wi-Fi, o Wi-Fi, o Wi-Fi, como lo conocen en Cuba. Se están comunicando los manifestantes en Hong Kong y se ponen de acuerdo y se mandan mensajes uno a los otros.
Como no, muy positivo, y creo que es la alternativa, ¿no?, a la hora de cualquier tipo de convocatoria, y más cuando se impone la censura.
Sí, señor.
Y en este caso, el corte de Instagram, que lo han hecho
Instagram y de la cuenta de Twitter China.
Así mismo, recuerdo que sucedió en Egipto. En Egipto cortaron todo. Sí. Y la gente siguió movilizándose con aparaticos como este, o ¿cómo le llaman?
Bueno, en este caso son esto, es una aplicación.
Una aplicación. Exacto. Que están diseñadas para las convocatorias. Eso. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa en Hong Kong.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Saludos para todos ustedes que nos escuchan y para, bueno, mis colegas allá. Y bueno, aquí en Cuba no podría ser por el Wi-Fi o Wi-Fi porque casi nadie lo tiene, pero bueno, siempre el Bluetooth sí parece que se mueve ya bastante.
Muy bien. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, vamos a ver si los próximos teléfonos en Cuba vienen sin Bluetooth. Porque de lo que sí sabe mucho el gobierno cubano es de anticiparse a determinados fenómenos tecnológicos desde que empezó Radio Martí, cuando intentaban quitarle la onda corta a las radios que venían desde entonces. Y ahora, ciertamente, en las oficinas del Ministerio del Interior es donde más tecnología hay en el país y donde más saben de Wi-Fi, aplicaciones, redes sociales y de todas estas cosas, mucho más que en las universidades del país.
Qué cosa. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en La Habana. Nuestra periodista hoy invitada es Miriam Leiva y Michelle Suárez, se encuentra en Madrid, España.
Bueno, Cuba ofreció un acuerdo para liberar a un ejecutivo canadiense condenado a 15 años de prisión que involucraba el pago de 55 millones de dólares y activos de la compañía, pero el trato no se cerró porque la empresa no tenía el dinero y el empresario quería limpiar su nombre, así dijeron ejecutivos de la empresa de Canadá. Sai Tomayam, de 74 años, fundador y presidente ejecutivo de Tomayam Group, fue condenado por soborno y otros cargos económicos. Fue arrestado en 2011 y estuvo detenido durante 2 años y medio antes de ser acusado formalmente en medio de una ofensiva contra la corrupción, la corrupción que está tratando de eliminar Raúl Castro allá en Cuba. Bueno, el juicio se realizó entre el 9 y el 21 de junio de este año. Tras la detención de este empresario en 2011, abogados de la empresa se reunieron con funcionarios cubanos por el caso, dijo Lee Hacker, el vicepresidente de finanzas de la agrupación de Thomas Young Group. Ellos estuvieron, y cito sus palabras, ellos estuvieron diciéndonos estamos confiscando todos sus activos y adicionalmente van a tener que enviar otros 55 millones de dólares antes de que Tsai sea liberado, dijo el abogado en las oficinas de la empresa en Ontario. Es la primera vez que la compañía ha revelado la demanda cubana que no pudo ser confirmada de inmediato por las autoridades de La Habana, según la agencia Reuters. Y según el ejecutivo, los abogados de la empresa le dijeron que no había bases para la cifra de 55 millones de dólares. Solo fue un número que se mencionó, dijo a Reuters.
Pues Miriam Leiva, su comentario.
Este es un caso que ha sido muy llamativo, bueno, no solo porque más o menos por esa época, hace 2 años y medio, pues también hubo otros casos, otros juicios que acusaron de corrupción en el Ministerio de la Alimentación, en minería, en fin. Pero este señor lo mantenían ahí y el gobierno tuvo la torpeza de dar a conocer el dictamen, la sentencia, porque bueno, aquí no es el tribunal, aquí se sabe que es el gobierno cuando autoriza a que se hagan los juicios y se den las conclusiones, pues dieron las conclusiones de la sentencia unos días después de aprobar la nueva ley de inversión extranjera, lo cual era como decirle a los inversionistas extranjeros, mira, la garantía que supuestamente estoy poniendo lo poquito que pudiera darte garantía en la nueva ley, pues sencillamente te lo quito con esto que te estoy demostrando, las arbitrariedades que se cometen aquí. Y ahora si se está hablando de que inclusive le pidieron 50 y pico de millones de dólares adicionales a lo que ya le habían confiscado, pues sencillamente esto es, lo tienen de rehén, es un chantaje, es una cosa realmente muy fuerte. Además se ve que es una compañía pequeña, que prácticamente el capital fundamental es ese, que además el dueño de la compañía es él y un socio de él, ¿no? Él y el socio, y sencillamente eso lo que demuestra que en Cuba no hay ninguna confiabilidad para los negocios, porque si es verdad la corrupción y todo lo que dicen que él estaba haciendo, ¿cómo le van a pedir 50 y pico de millones de dólares para liberarlo? Entonces no es como se decía, ¿no? Es un contrasentido. Bueno, este señor lo han condenado a 15 años cuando termine la condena, o está ya muy anciano o muerto o cumple además una parte de la pena porque ella es bastante mayor.
Claro, Miriam, perdóname, Miriam decía algo, hay otros también involucrados en esto, al menos 14, ¿no?
14 cubanos.
14 cubanos
y fueron 3 canadienses.
Y 3 canadienses. Bueno, de Cuba el más alto rango, Nelson Labrada, ex viceministro del desaparecido Ministerio del Azúcar, y Ernesto Gómez, el antiguo director de la compañía estatal Ferronica. Y en cuanto a este señor, a mí me comentaban hace poco que tenía puertas abiertas, no solo entraba y salía de oficinas de viceministros, sino incluso de ministros. Y había como un tipo de tú sabes, de buena amistad, de buenas cosas y nada. Aquí está lo que realmente todo el mundo sabe que sucede cuando se habla de corrupción.
Y precisamente eso que tú dices, José Luis, a mí me lleva a pensar que esta decisión de la condena a 14 cubanos, entre ellos altos funcionarios, casi todos funcionarios de alto nivel, algunos más altos que otros, claro está, y a estos 3 canadienses, incluido el presidente de la compañía, dueño de la compañía, de mismo nombre, Thomas Young, a mí me hace pensar que aquí hay mucha clave interna, que aquí hay mucho mensaje en clave interna. La corrupción en Cuba se genera a diario. ¿Y por qué se genera? Porque el gobierno propio genera la corrupción dentro de Cuba. ¿Por qué? Porque todo se hace a dedo, todo se hace por decisión ejecutiva y eso genera corrupción. En un sistema capitalista del que tú y yo disfrutamos, Michelle también, Miriam lo conoce perfectamente, con todas las barreras de contención, policía, fiscalía, investigadores privados, prensa bien incisiva y bien investigadora, con todo. Aquí es difícil aguantar la corrupción. ¿Por qué? Porque el dinero corrompe, el poder corrompe. A pesar de todas las barreras de contención, repito, que hay en este país, se producen actos de corrupción. Imagínese usted en Cuba, donde no hay esas barreras de contención, donde todo es por decisión personal. Esa corrupción se produce a diario. Y entonces, por eso yo digo que quizás esta condena, Miriam decía, bueno, está la ley de inversiones y ahora lo que están es alejando a los inversionistas. Por eso yo creo que es como el famoso tiro en el pie, ok, me voy a dar un tiro en el pie para que no la pistola no me llegue al corazón, porque hay tanta corrupción en Cuba que quizás han tenido que hacer esto en clave interna para amedrentar, para mandar un mensaje al interior del país, a funcionarios dentro del país. Así lo pienso yo. Ahora, en cuanto a los 55 millones, y con esto termino, yo creo que el gobierno cubano está obligado a aclarar, porque aquí hay un funcionario de la empresa Tocmel Yang en Canadá diciendo que el gobierno cubano les pidió personalmente, oficiales cubanos le pidieron 55 millones de dólares para soltar a este hombre. Yo creo, eso es más corrupción. Eso es otro tipo de corrupción también, y de la grande. Así que yo creo que el gobierno cubano debe aclarar esos 55 millones, por qué los pidió, además de la confiscación que ella hizo. ¿Por qué se habló de esos 55 millones?
Cuando lo aclare, lo analizamos en el programa. Por supuesto. Mientras tanto, vamos con Michelle.
Bueno, es que todo es muy arbitrario, ¿no? Porque justamente dice esta empresa canadiense que el sistema de estímulos por el cual se está juzgando a su presidente y a otros cubanos involucrados supuestamente en esto, ellos los aplican donde quiera que tienen una filial en el mundo sin que eso signifique un problema. Entonces aquí estamos viendo que el gobierno considera corrupción que aparte del salario en pesos cubanos que se ven obligados a darles a través de una empresa, a un empleador estatal, a los empleados, cualquier tipo de remuneración extra, ya el gobierno lo considera corrupción. No así lo que hizo el presidente del Instituto Cubano de Aeronáutica Civil cuando utilizaba los aviones del Estado para hacer transportaciones personales y embolsillarse el dinero ganado. Entonces es muy diferente el baremo de la corrupción de acuerdo cómo y cuándo el gobierno cubano quiera medirlo. Si esto es así, como dice esta empresa en relación con los 55 millones que se están exigiendo, estamos ante un nuevo hecho de bandidaje por parte del régimen cubano, otro más en la larga lista, y además tiene todas las posibilidades de ser cierto lo que plantea la empresa, habida cuenta del historial del gobierno cubano en este sentido. No hay que olvidar que ya le han robado 100 millones a esta empresa en activos, es decir, en lo que tiene que ver con las instalaciones y con material y productos que puede tener en Cuba todavía esta empresa. No es poco dinero, estamos hablando de 100 millones, más 55 que están pidiendo ahora serían 155 millones de dólares. Y lo cierto es que el gobierno cubano no escarmienta en este tipo de asuntos porque habrá que recordar que al chileno Max Marambio, que aunque no pudieron cogerlo dentro del país porque estaba en Chile, lo juzgaron y también le quitaron la empresa, le quitaron los activos que tenía en el país, y Marambio después en las cortes internacionales ganó la demanda al gobierno cubano y eso le costó al gobierno cubano entre una y otra cosa más de 160 millones de dólares, perder esas demandas ante Marambio, que además estaba todo muy claro, ¿no? Porque el procedimiento penal contra esa persona no tiene nada que ver con la propiedad, que es lo que el gobierno cubano no termina de entender y se cree con el derecho de arrancarla, de quitarla de raíz y además exigir todavía más. Después de escuchar todas estas cosas, ¿qué puede ofrecer este país a los nuevos inversores extranjeros? Es sencillamente temerario dar un paso de este tipo en Cuba.
Claro, en cualquier momento puede pasar que este señor también se llegue a un acuerdo con el gobierno cubano y salga del país y vaya a Canadá, ¿eh? Esperemos cualquier cosa. Se llama José Antonio Fraga Castro, es sobrino de Fidel y por supuesto de Raúl Castro y preside la Biofan. Bueno, pues José Antonio ha enviado una carta de disculpa a los familiares de Hugo Chávez y también de Ernesto Che Guevara por el episodio sobre los perfumes que preparaba su empresa. Usted se quedó esperando el aroma del perfume, ¿no? Bueno, la carta acusa a la agencia Prensa Asociada de show mediático y de alimentar la voraz campaña de desinformación a la que, según La Habana, someten a nuestra nación y al mundo. En un intento por descalificar al mensajero, Fraga Castro asegura que la noticia refleja un enfoque malintencionado y tergiversado. El miembro del clan familiar de los Castro dice que el investigador Mario Valdés Rodríguez propuso los nombres de Ernesto y Hugo motivado por sus sentimientos revolucionarios. ¡Qué carga de perfume! Bueno, no obstante, admite que Valdés Rodríguez ha reconocido su error injustificable de haber expresado que los nombres de los perfumes fueron consultados con los familiares de ambos líderes. Y ahí está entonces la información. Ahora, se disculpa a la Biofan y la con culpa, los familiares y la de culpa, Chávez y del Che.
Y la culpa la tiene la prensa.
Sí, señor.
Ellos hacen el perfume, la prensa lo reporta y el culpable es la prensa. Miriam Leiva.
Era muy difícil que saliera un castigo mayor. Si hubiera sido otro tipo de persona, otra situación, pues hubiera sido envío para la casa y quizás hasta para la cárcel, ¿no? Pero no fue que la AP llegó e inventó eso en una investigación o con anónimos que estaban dando información, ¿no? Es una conferencia de prensa que están haciendo en la reunión esta muy grande que hizo la Biofan para promover sus productos, sobre todo hacia el exterior y también para atraer inversionistas extranjeros. Y entonces, en la conferencia de prensa, lógicamente, ellos hablan de un producto y se le hace pregunta y sale una información cablegráfica, ¿no? Claro. Para eso fue la conferencia de prensa. Entonces, ya es lo que es bueno, ya trae la historia de otras cosas que ha habido con AP, que tan pronto dicen que es muy bueno lo que AP está destapando, como dicen que el caso es que siempre el imperialismo yanqui o alguien relacionado con él tiene la culpa, ¿no? Sí, no la tiene nadie más si no le conviene al gobierno cubano.
Michel Suárez.
Bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de culpar a la prensa de cualquier acontecimiento que ocurra, sea bueno o malo. Y créanme que no tengo ningún especial interés en defender a la periodista Andrea Rodríguez de la agencia Prensa Asociada, pero al César lo que es del César, ¿no? Lo justo tiene que mencionarse y lo malo tiene que denunciarse, aunque no nos parezca bien lo que hace la persona involucrada. Y en este caso, creo que la nota de prensa asociada firmada por Andrea Rodríguez, la corresponsal en La Habana, sencillamente se limitaba a relatar lo que dijo el especialista de la Biofan. Y incluso yo creo que Andrea lo hacía por afinidad, lo hacía por ayudar, se le notaba que lo estaba contando con gusto, no con el ánimo de malintencionado, como dice hoy la carta de la Biofan, ni mucho menos. Se notaba que le gustaba el tema y así lo estaba contando. Entonces, en este caso, de verdad que creo que está muy claro, ¿no?, que el gobierno cubano está intentando en convertir en culpable al mensajero y no, en definitivas, a cualquier otro funcionario interno que, según dice el gobierno, debe dar cuentas por este asunto. Yo creo, finalmente, que si un disparate es ponerle estos nombres a un perfume, ya comentamos el tema con amplitud anteriormente, igual de disparatado es convertir este asunto en un problema de Estado, ¿no? Eso de que el Consejo de Ministros está reunido analizando por qué se le pone de un modo u otro a una marca de un perfume es sencillamente surrealista y propio nada más de un país como Cuba, ¿no? Donde el totalitarismo todavía incluso sigue decidiendo cuáles son los nombres de los perfumes, y mucho menos amenazar, como hizo el fin de semana el periódico Granma, con depurar responsabilidades y tomar medidas administrativas contra quienes estaban involucrados. En fin, un disparate tras otro, como en la pelota, se equivoca el árbitro, intenta corregir y se equivoca dos veces.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, Michel, muchísimas gracias a ti allá en España, a Miriam en La Habana, y vamos a regresar para hablar de pelota y también de qué más.
También vamos a hablar un poco de Naciones Unidas.
Ya volvemos.